Válgame. Mejor el... Sí, por favor. Y resetenme el reloj, por favor. A ver, creo que ya entró, es que ya estaba esta máquina aquí. Ah, ahí está. Ya, gracias. Ok, entonces les decía yo que Pedro pues recordaba estas palabras. Jesús les había dicho en el Sermón del Monte que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que Pedro en esta carta ha hablado de lo que somos como pueblo de Dios, como linaje escogido. Y ahora va a hablar de cómo ese pueblo especial debe tener nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevas motivaciones y no andar en aquellas pasiones producidas por una ignorancia. Cómo esas nuevas pasiones, esos nuevos deseos deben producir nueva conducta, una nueva conducta correcta, apropiada, honorable, que glorifique a Dios. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. En pocas palabras, yo lo diría de esta manera. Si ustedes y nosotros y yo digamos lo que hemos estado estudiando en los últimos domingos con lo que vamos a estudiar hoy es... Aquellos, nosotros que somos cierta cosa, llámese pueblo escogido, nación santa, debemos experimentar ciertos deseos, ciertas pasiones que producirán un tipo determinado de obras. De eso estamos hablando. Así que vamos a leer el pasaje, lo voy a leer. Capítulo 2, versículos 11 en adelante hasta el 17. Dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Acompáñenme a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana, gracias por traernos aquí. Padre, siempre te necesitamos, todos los días, cada instante, y de manera especial hoy, al estar aquí ante tu palabra, ante tu presencia. Ayúdanos con tu Santo Espíritu para poder recibir tu palabra, para poder tomarla con temor y reverencia y con amor hacia ti, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra para tener una buena conducta que haga que los demás te volteen a ver a ti y te glorifiquen, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues precisamente Pedro comienza diciéndoles: Amados, yo os ruego. ¿Sí? Amados, yo os ruego. En varias ocasiones, los escritores del Nuevo Testamento, de manera particular Pablo y Pedro, ruegan a sus lectores varias cosas: que obedezcan, que hagan caso, que vivan vidas dignas del llamado de Dios. Cuando una persona ruega, ¿alguna vez tú le has rogado algo a alguien? Si tú lo has hecho, cuando tú ruegas, es porque consideras aquello importante. ¿Sí? Y vaya que este tema es importante. El crédito o descrédito que traemos al nombre de Dios delante de los que no han creído está en juego. De eso estamos hablando. La efectividad de tu evangelismo hablado está en juego por tu cristianismo actuado, por la manera como vives, por las obras que tú llevas a cabo. Hermanos, los que no han creído tienen todo tipo de razones para criticarnos. Y tú y yo, por la manera en que vivimos, en ocasiones les damos armas para que lo hagan. Y Pedro no quiere que eso sea así. Así que quiero decirles algo. No me levanté de malas. No estoy enojado. Pero pretendo predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tremenda y es fuerte. Ayer para mí fue un día terrible, o sea, quiero decir, fue un día de lucha, un día tremendo, un día donde una de las cosas que recordé y volví a vivir es el poder que tiene el pecado para apachurrar nuestro gozo en el Señor. Ayer me encontré luchando y cayendo. Y no, hermanos, no fue una caída inmoral, gracias a Dios, pero sí fue pecado. Porque cuando tú pierdes la paciencia y hablas mal a los que quieres y a los que amas, eso es pecado. Y ayer estuve luchando y me la pasé de rodillas y tuve que ponerme a alabar a Dios y fue una lucha para mí. Gracias, hermanos, por los que han orado. Gracias por los que estuvieron orando de manera particular. Raúl me ayudó mucho a orar. Y obviamente la experiencia de ayer al estudiar la palabra tiene que ver con lo que yo voy a compartir hoy con ustedes. Así que no los voy a regañar, pero les voy a pedir que pongan atención y que reciban esta breve palabra de exhortación, porque es palabra de Dios. Así que en este ruego, Pedro nos recuerda primero que somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Extranjero es una persona, obviamente, cuya patria o ciudadanía no es la del lugar donde está viviendo en ese momento. Y un peregrino es aquel que va de paso. Entonces, ¿qué caracteriza el comportamiento de un extranjero y peregrino? Pues los extranjeros y peregrinos saben que están de paso, saben que no están en casa, saben que su hogar definitivo no es este, saben que este mundo no es su destino final. Por tanto, pueden vivir de manera diferente a como viven los que sí están en casa o los que creen que están en casa. El creyente, al saber que esta no es su patria, que esta no es su ciudadanía, que nuestra ciudadanía está en el cielo, puede ceder algunos derechos. Puede abstenerse de ciertas cosas, puede sacrificar ciertos privilegios, porque sabemos que nuestros privilegios están en otro lugar, que nuestras verdaderas posesiones están en un lugar por venir. Así que yo recordaba que cuando Dios llevaba al pueblo de Israel hacia Canaán, les dijo en Deuteronomio: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Íntegro quiere decir. A los creyentes, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice también la Escritura: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, vivimos en un mundo de tinieblas. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Vivimos en un mundo que está en tinieblas y no debemos vivir conforme a esas tinieblas. El mundo en el que vivimos está enfermo de sexo y de pornografía. La revolución sexual, la liberación sexual, el que cada quien haga como bien le parezca en el área sexual es la marca o el sello dominante de la sociedad donde tú y yo vivimos. Y Dios dice que no debemos conformarnos a este mundo. Yo quiero decirles que esas tinieblas, esa maldad, esa torcedura de todo lo que es bueno se manifiesta en todas las áreas, todas las áreas. Todo de alguna manera está manchado, ensuciado, y los creyentes debemos ser sabios. Una de las áreas donde las tinieblas se manifiestan de una manera tremenda en lo sexual es en la moda. Sí. Muchas veces los pastores de esta iglesia estamos debatiendo qué tanto tenemos que hablar de esto desde el púlpito. Y a veces son debates, ¿no? Que sí, que más, que menos, que no, que por qué. Yo solamente te voy a recordar una cosa. Pedro aquí adelante, en el capítulo 3, le dice a las esposas que su conducta sea casta y respetuosa. Respetuosa. Y Pablo le dice a todas las mujeres que vistan con pudor y modestia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo dice Polo, no lo dice Raúl, no lo dice otro pastor, ni de aquí ni de otros lugares. Lo dice la palabra de Dios. Y hermanas, mujeres, especialmente mujeres, claro que hay una parte que nos toca a los hombres, porque también va dirigido el engaño y las tinieblas en ese sentido, también puede estar tocando la moda de los hombres, de los varones, claro que sí. Pero yo le quiero decir a las hermanas de esta congregación, y se los quiero decir con todo mi amor, porque las amo en Cristo, de verdad. Hermana, no seas ingenua. Si Dios dice que vistas con pudor y modestia, ten cuidado en la manera como vistes. A veces es necesario que algún hermano, alguno de ustedes, se acerque a los pastores para hacernos reaccionar y que hablemos conforme a la palabra de Dios en este sentido. Hermanas, tengan cuidado. No sean ingenuas, sean sabias. Satanás está arrastrando a toda la sociedad y las quiere arrastrar a ustedes a tomar las modas del mundo. Y queriendo yo ser prudente aún en lo que estoy compartiendo ahorita y lo que estoy diciendo, simplemente voy a decir esto: mientras más entallado sea la ropa, mientras más bajo sea el escote, mientras más alta la línea de la falda, más vas a poner a batallar a los hermanos que queremos vivir una vida santa. Así de sencillo, así de sencillo. Nunca en esta iglesia nos vamos a parar ahí a medir faldas, ni escotes, ni nada de eso. Nunca lo vamos a hacer. Ni vamos a rechazar, ni a mandar de nuevo a su casa a ninguna mujer, espero, por esa causa. Pero yo les pido con todo mi amor, sean sabias. Somos un pueblo santo, adquirido por Dios. Mujeres, ustedes pregunten, pidan el consejo de otras mujeres sabias. ¿Tú quieres promover la santidad entre los varones, entre tus hermanos, los varones de esta congregación? ¿Quieres promover su santidad o quieres promover lo contrario? De eso estamos hablando, hermanas, y ahí lo voy a dejar. Yo les ruego, como Pedro lo rogaba, tal vez sean tus deseos de llamar la atención, tal vez sean tus deseos simplemente de verte linda y atractiva, pero yo te ruego que seas sabia y que le preguntes a Dios y preguntes a otras mujeres sabias. Entonces, Pedro les dice, pues, que les ruega como extranjeros y peregrinos, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjense una cosa, Pedro les llamó anteriormente a esos deseos deseos que teníais estando, o que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso es lo que les dijo anteriormente en esta carta. La ignorancia de las realidades espirituales hace que la gente viva de cierta manera. El no saber ciertas cosas acerca de Dios, el ignorar a Dios, hace que las personas vivan de una manera determinada, pero el creyente no ignora esas realidades espirituales. El creyente sabe que hay un Dios. El creyente sabe que ese Dios es el centro de todo y dueño del universo, y sabe que hay formas de vivir que ese Dios aprueba y otras que él no aprueba. El creyente tiene nuevas pasiones porque ya no vive en ignorancia. Ahora sabemos por la palabra de Dios. Y lo que sé que Dios me enseña en su palabra me hace querer ser un mejor esposo, ser un mejor líder espiritual para mi esposa y para mis hijos. Me hace querer ser un mejor empleado, un mejor jefe, un mejor profesionista, un mejor empresario. Hace que yo quiera conducirme con honra y honestidad en todos mis tratos y negocios. Debe hacer que yo quiera ser un mejor ciudadano y agradar a Dios y traer fruto eterno para gloria de su nombre. Eso es lo que hace que yo sepa de la Biblia, sepa de la palabra de Dios y no ignore como antes. Porque cuando yo vivía en ignorancia no me interesaba nada de eso. Me interesaba lo que yo decía que me convenía, lo que mis pasiones me llevaban a hacer. Pero ahora conozco a Dios y muchos de ustedes lo conocen y ya no están en ignorancia. Entonces, a esos deseos anteriores de la ignorancia, Pedro ahora les llama deseos carnales, fíjense, deseos carnales que batallan contra el alma. Eso les está llamando. Tu alma es lo más preciado que tú tienes, junto con Cristo. Es lo más preciado, es el tú interior, es la esencia de tu vida. Hermanos, nuestro cuerpo es valioso, pero nuestro cuerpo se está deteriorando, hasta que un día ya no sostenga más nuestra alma. Tu alma es la esencia de lo que eres, tu corazón, tu voluntad, tu mente, tus pensamientos, tu fervor, tu adoración. Eso es tu alma, lo que viene de tu alma. No debes descuidarla, mucho menos dañarla. Y Pedro le llama deseos carnales que batallan contra el alma, que destruyen el alma, que perjudican el alma, que dañan tu alma. De eso está hablando Pedro. A lo largo de la carta, Pedro va a especificar algunos de estos deseos carnales. Les llama lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, por ejemplo. La lucha contra estas pasiones comienza en tu interior, en mi interior. Ahí comienza. Es necesaria una vida de integridad, desde adentro. Aún en aquellas cosas o en aquellas áreas donde los demás no te ven, ahí tenemos que empezar con la lucha. Y como creyente, tú sabes cuáles son aquellas cosas que batallan con tu alma, contra tu alma. Tú lo sabes, hermano y hermana, tú lo sabes. ¿Cuáles son aquellas cosas que no te edifican, que te debilitan, que debilitan tu fe, que debilitan tu matrimonio, o tu buena relación con tu familia o con tus hermanos en la fe? Tú y yo lo sabemos. Tú sabes qué es aquello que es contrario a la voluntad de Dios y opuesto a la santidad. Tú lo sabes. Otra cosa, tal vez, es que tú no lo quieras aceptar, que tú no lo quieras reconocer o que no lo quieras entregar, que en ocasiones ese es el problema. Pero tú lo sabes. Y si no lo sabes, yo te ruego, lee tu Biblia. Lee la Biblia. Pídele a Dios que te ayude a quitar la ignorancia, que abra tus ojos, que te ayude a ver, para que tú seas sensible a lo que daña tu alma, a lo que afecta tu alma, a esos deseos carnales que batallan contra tu alma y que te da el actuar de determinada manera que da pie a los que no son de la fe a hablar mal de la fe. De eso estamos hablando. Claro que sí. Yo sé que si actúo de determinadas maneras, le doy pretexto a los que no han creído todavía para decir, ¿cristianos? Mira nada más. Yo de cristianismo no quiero saber nada. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez a una persona que no cree decir, yo no quiero saber nada, por la manera como los cristianos vivimos? Muchos de ustedes lo hemos escuchado. Y eso es terrible, es vergonzoso, desacredita a Dios. Y Él es digno de toda adoración porque Él es fiel, Él es bueno, Él es santo. Él no promueve nuestras tonterías. Él no promueve una vida de pecado. Él no quiere que vayas y le anuncies a una persona el evangelio y la siguiente vez que lo ves le digas mentiras, lo engañes, lo trances o te vea en una actitud o en una conducta inmoral. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo y nos dijo que seamos santos porque Él es santo y nos escogió para ser un pueblo santo. Que honre su nombre. Entonces, sí, esto es parte de lo que es muy doloroso para mí como pastor. Ser advertido por Dios de que vivimos en una batalla continua contra los deseos pecaminosos, carnales, que hay una verdadera guerra, y en ocasiones ver a algunos de ustedes que toman esto a la ligera, que no corren a la palabra de Dios, que se dan chance de no leer un día, dos, tres, de no memorizar, de no ir a estudiar la palabra. Eso es lo que duele. Me duele porque me duele Dios. ¿Sí me entienden? O sea, me duele que deshonremos el nombre de Dios. Por eso yo ayer batallé, porque las dos ocasiones, por lo menos, ¿verdad?, en las que caí y no actué conforme al carácter de Cristo, sentí una vergüenza terrible y estaba yo preparando esta enseñanza y yo decía, Dios, yo quiero vivir lo que voy a predicar. Yo no puedo aceptar en mi vida lo que está mal. Perdóname, límpiame, pero ¿sabes qué? Dios, anímame, fortaléceme de nuevo, levántame, ayúdame a poner mis ojos en tu gracia. Porque ayer la tentación era decir, no puedes, eres un bueno para nada, etcétera. Entonces, amados, yo os ruego, dice Pedro continuando, dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, versículo 12, manteniendo buena vuestra conducta, perdón, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, la manera como nos van a reconocer como un pueblo de Dios es por nuestras obras, por nuestros frutos. Así que yo pregunto, ¿cuál es el precio de que no te abstengas de los deseos carnales que afectan tu alma? ¿Cuál es el precio conforme a lo que dice Pedro ahí? Considéralo. Hay un precio. No es solamente, mira, soy yo y no le hago mal a nadie y yo acá solito en la oscuridad. No. Considéralo. Sí hay un precio. Sí hay un precio. Si tú no vives con el gozo de Dios, si tú no vives con Dios hasta arriba de tu vida, queriendo adorarlo, queriendo proclamar su santo nombre, si tú te das chance de no batallar contra esos deseos pecaminosos y hacerlos a un lado y matarlos por el Espíritu, como dice la palabra de Dios, hay un precio. Los demás se van a dar cuenta, lo van a ver tu manera de vivir. Entonces, tenemos que considerar el precio. Ahora, hay algo muy importante aquí y no olvidemos todo lo que hemos estado estudiando en la carta. Solamente un mayor gozo, una mayor satisfacción en Cristo, tu vida gozosa en el Señor, valorando a Cristo, amándolo, va a ser la motivación o la fuerza necesaria para decirle no a los deseos contrarios a Dios. Eso es lo que está enseñando Pedro y en la Biblia por todas partes. Se trata de lo que Pedro ha estado diciendo, ¿verdad? Pedro habló del gozo y la seguridad de nuestra salvación. Pedro habló de amar y apreciar a Cristo. Pedro habló del conocimiento que ahora tenemos de todo lo que somos en Cristo y hemos recibido en Él. Pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que tiene una herencia maravillosa que le espera en los cielos, que es objeto de la grande misericordia de Dios. Esa es la motivación. El que tú te goces en la misericordia de Dios por tu vida, en lo precioso y valioso que es Cristo Jesús, y en lo que te ha llamado a ser, en sus virtudes, como decía el pasaje anterior que estudiamos, en las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, el gozo en ello es el fundamento de poder hacer morir esos deseos carnales que batallan y destruyen tu alma. Entonces, tenemos que estarlo recordando, hermanos. Por eso la idea es ir a la palabra continuamente. Por eso no les vamos a dejar de molestar todo el tiempo. Vayan a la palabra, lean la palabra. Pero ¿sabes una cosa? No vayan y solo lean. Porque lo estudiamos hace unas semanas también con el pastor Félix. Ve a la palabra a nutrir tu alma, a nutrir tu gozo en Cristo. De poco, yo diría, ok, no que no sirva de nada, pero de poco sirve que tú vayas en la mañana y en 5 minutos le pases ahí, ya cumplí, palomita, capítulo leído. Tú y yo necesitamos ir a nutrir nuestra alma, nutrir nuestra confianza en Dios, nutrir nuestra forma de pensar de Cristo y lo que Él es, lo que ha hecho por ti, para que entonces tu gozo sea mayor y cuando venga la tentación, ese gozo que te promete la tentación no se compare con el gozo que tienes en Cristo. Esa es la idea. Entonces, esa es la fuerza del creyente. Lo que nos distingue no pueden ser solo fuerza de voluntad para hacer mejores obras. No puede distinguirnos solo eso. Nos tiene que distinguir primero una relación con Cristo, una comunión preciosa con Dios, un gozo en el Señor que se traduce en buenas obras, que se traduce en decirle no a los deseos carnales y decirle sí a lo que está bien, a lo que es correcto, a lo que ayuda o edifica o sirve a mi alma y a los demás. Así que debemos hacer bastantes buenas obras para hacer callar a los ignorantes, dice el pasaje. Como Fer nos exhorta continuamente, el pastor Fernando, vivir un cristianismo vivo, eficaz, efervesciente, que impacte a su sociedad. Sí tenemos que estar buscando cómo hacer buenas obras que le muestren a nuestra sociedad que somos un pueblo especial, un pueblo escogido, una nación santa, a quien Dios ha transformado para ya no vivir para nosotros mismos, sino para Él y para los demás. Hay necesidades, hermanos. Hay necesidades importantes en nuestra iglesia, a veces fuera de nuestra iglesia. ¿Está Lucy Rodríguez hoy con nosotros? No, ¿verdad? No la veo. Hermanos, voy a aprovechar. Nuestra hermana Lucy Rodríguez, muchos de ustedes la conocen, tal vez muchos de ustedes no, normalmente se sienta por acá adelante de este lado. Ella es una mujer como de 70 años. Cuando ella era joven, tuvo tuberculosis, y actualmente sus pulmones trabajan, creo que uno de sus pulmones al 30%, una cosa así. Hay necesidad. Yo les pido a las mujeres, sobre todo a las mujeres de la iglesia, formen un equipo, visítenla, compartan la palabra con ella, porque hay necesidad. Nuestros hermanos, como ella, necesitan de nuestro actuar. Y por un lado, qué bueno que no está aquí para yo poder decirlo sin tal vez avergonzarla. Por otro lado, qué malo que no está aquí porque ella ha estado enferma continuamente, a veces está cada vez más débil. Yo les pido a las mujeres, hagan algo. ¿Por qué especialmente a las mujeres? Bueno, porque les corresponde más como mujeres, como hermanas en Cristo, que la puedan ir a visitar dos de ustedes cada 3-4 días, llévenle aliento, llévenle la palabra, etcétera, hermanas. Por favor, hagan algo así. Entonces, dice aquí el pasaje que, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esto a mí me llamaba la atención desde que estaba estudiando, decía, el día de la visitación, el día de la visitación, ¿qué es esto? Bueno, hay dos posibilidades. El día de la visitación puede ser cuando el Señor regrese a juzgar. Sin duda, aún los incrédulos van a tener que glorificar a Dios cuando estén ante Él. Pero no creo que se trate de eso. Yo creo que es la segunda posibilidad, la más probable, cuando Dios los visite dándoles oportunidad de salvación. Cuando vuelvan a escuchar el Evangelio. Que glorifiquen a Dios cuando alguien más les testifique, les hable del Evangelio, lo lean en la palabra, lean un folleto. Vean ustedes un par de versículos, Lucas 1, 68 y 69. Bendito el Señor Dios de Israel. Es Zacarías, el padre de Juan, el que está hablando, está alabando a Dios cuando Juan el Bautista creo que acaba de nacer justamente en ese momento. Y dice Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Se fijan una clase de visitación? Dios visitando a su pueblo, trayendo un Salvador, una visita para salvación. Otro versículo que nos habla en este mismo sentido es Jacobo, el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hablando ante el concilio de ancianos ahí en Jerusalén, les dice en Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Se fijan? Dios los visitó a los gentiles, a los no judíos, para salvación. Entonces, yo creo que sí, este día de la visitación al que se refiere Pedro, es el día en que Dios les dé una nueva oportunidad para salvación. Qué precioso es que cuando una persona vuelve a escuchar el mensaje, tal vez seas tú el instrumento, o tal vez sea un primo, una tía, un abuelo, y esa persona piense en tu vida y diga, sí, yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero la vida que esa persona lleva. No es perfecto, pero Dios se nota en su vida. Qué precioso es cuando una persona, al escuchar de nuevo el Evangelio, tiene todo para decir, eso es lo que yo quiero, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a aceptar el perdón de mis pecados? ¿Por qué no voy a aceptar el ofrecimiento de Dios para vivir con Él una eternidad en el cielo? Yo he visto a otros que han sido transformados y que Él piensa en ti. ¡Qué precioso es eso! Dice Pedro, continuando con la carta, versículos 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen mal. Perdón, fue un acto fallido. Qué terrible, ¿verdad? De los que hacen bien, ¿sí? Entonces, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así debería de ser la justicia, ¿no? El gobernante procurando el castigo de los malhechores y la alabanza, o sea, el reconocimiento de los que hacen bien. Bueno, la escritura es clarísima en este punto, en este sentido. Debemos someternos a las instituciones humanas, al gobierno en particular, al rey o presidente en nuestro caso, y a los gobernadores, a los que están en eminencia, a los que están gobernando. Debemos someternos, debemos respetarles, debemos respetar su investidura, su posición, su gobierno, ¿sí? Los creyentes debemos distinguirnos por ser buenos ciudadanos, respetuosos de las leyes, sujetos a la autoridad. ¿Por qué? Por causa del Señor, ¿verdad? Dice ahí, por causa del Señor. por el hecho de que para ti, para mí, el Señor Dios es la autoridad más importante y esa autoridad nos manda someternos a las autoridades humanas, debemos hacerlo. No siempre es fácil, pero debemos hacerlo. A veces nuestras actitudes son muy negativas. A veces hay razones para criticar. Muchas veces hay razones para criticar, pero debemos, yo creo que es otro de los deseos carnales contra los que debemos batallar, porque qué fácil es criticar y hablar mal de los demás y de nuestras autoridades, pero qué difícil aportar, ¿verdad? Dar sugerencias, participar socialmente donde debemos participar para el bien de esta nación y el bien de ellos. ¿Me entienden, hermanos? Sí, debemos tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, con nuestra actitud en el corazón, con las ganas de una rebeldía que está allá adentro. Debemos someternos a la policía, a protección civil, a las escuelas, en el caso de los estudiantes, claro que sí, a la mesa directiva de la Asociación de Colonos. Sí, hay formas de denunciar lo malo, hay formas de, ¿no?, de aportar el bien, pero debemos sujetarnos. Debemos someternos por causa del Señor, siempre y cuando, esto es obvio, siempre y cuando no contravengan a un mandamiento de Dios. Claro que sí, ¿verdad? Pero debemos someternos, sea como sea, Dios los ha puesto allí. Dice Pedro en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo bien, tú y yo, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué tan importante es para ti la voluntad de Dios? Porque aquí Dios nos está manifestando su voluntad. Que tu vida se caracterice por buenas obras, por hacer el bien de tal manera que hagas callar la ignorancia de los insensatos. Sí, Pedro quiere que los creyentes hagan cerrar la boca de los incrédulos en ese sentido, por nuestra conducta, por una buena conducta. Y yo les decía, siempre hay buenas razones para que las personas que ignoran a Dios, nos critiquen, ¿verdad? Y hablen mal de los que vivimos para Dios. Siempre hay buenas razones. Yo me acuerdo de una ocasión, y es solamente una ilustración. En una ocasión, hace muchos años, antes de que Dios me salvara, antes de que Dios transformara mi vida y me enseñara y me sacara de la ignorancia, yo me acuerdo que nos pusimos de acuerdo unos amigos, mi hermano y yo, y nos íbamos a emborrachar ese día. Nos íbamos a pasar un buen rato. Y compramos unas cervezas y a la mera hora, uno de mis amigos no quiso entrarle. ¿Y sabes cuál fue mi reacción? Lo quería forzar y lo empecé a criticar y lo empecé a molestar. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que él no quiso participar a la mera hora hizo que mi conciencia se levantara de una manera terrible. Y yo me estaba sintiendo mal. Si él participaba, las cosas, ¿no?, podían estar mejor. Pero si él se mantenía en su posición, me iba a dar un tiempo bien difícil para yo poder hacer de las mías sin que mi conciencia me molestara. Y muchas veces eso es lo que pasa. De hecho, en un sentido, eso es lo que debe pasar. Es decir, que la actitud, las acciones de los creyentes muevan la conciencia, ¿verdad? Por su buena conducta del creyente, mueva la conciencia del incrédulo. Dice más adelante Pedro en el 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y bueno, sí, finalmente al estudiar la historia de la iglesia, de los primeros siglos en el Imperio Romano, nosotros podemos ver que los cristianos siempre eran acusados de muchas cosas. Eran acusados de insurrección, que se rebelaban contra el gobierno romano y contra toda autoridad humana. Esa era una de sus acusaciones. Eran acusados de ateísmo. ¿Lo puedes creer? ¿Por qué? Porque no adoraban a los dioses romanos, ni al emperador. Eran acusados de canibalismo, de que se comían a los niños, comían carne humana y bebían sangre humana. ¿Se pueden imaginar por qué? Porque habían oído de la cena del Señor y que se comían la sangre, se bebían la sangre del Señor y comían el cuerpo del Señor, ¿no? Eran acusados de inmoralidad, acusados de incesto, acusados de dañar el comercio y el progreso social, acusados de destruir los hogares, acusados de promover una rebelión entre los esclavos, porque los esclavos que se convertían recibían una mayor dignidad de vida. Eran acusados de odiar a la humanidad porque se oponían al sistema mundial. Acusados de deslealtad al César, puesto que se rehusaban quemarle incienso y adorarlo como Dios. Los acusaban de hacer enojar a los dioses y de provocar la ira de los dioses cuando había sequía o tormentas o malas cosechas. Todo eso eran ejemplos, esos son ejemplos históricos que ustedes pueden revisar de las cosas de que iba a fallar. Cuando fallemos, reconozcámoslo y pidamos perdón. Eso también es muy importante. Así que Pedro les dice, por ejemplo, adelante en el 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y en el 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, es su ignorancia, la ignorancia del incrédulo, la ignorancia del que no conoce a Dios, la que los lleva a calumniar y buscar ocasión para hablar mal de los creyentes. No les demos pie para tener razón. Ignoran a Dios, ignoran su santidad, ignoran su justicia, ignoran su misericordia, ignoran que hay un plan eterno maravilloso para todo aquel que se humilla y cree en el Evangelio de corazón sincero. Y yo quiero decirte algo. A ti que estás aquí, que tal vez no hayas confiado todavía en Cristo, que no hayas puesto tu confianza en Cristo, en su muerte y su resurrección por tus pecados, ¿podrías considerarlo hoy? ¿Podrías considerarlo hoy? Considera quién es Él. Él es el creador y dueño del universo. Él es el centro de todo porque Él te creó a ti y creó todas las cosas. Él te creó para Él mismo, para que lo conozcas, para que lo ames, para que lo obedezcas y lo disfrutes. Él es el ser más valioso y glorioso del universo. Y considera también lo que Él ha hecho. A pesar de que has desobedecido sus mandamientos, has ignorado su palabra y lo has menospreciado a Él, no dándole el primer lugar en tu vida, Él te está ofreciendo su misericordia. Te ofrece perdón de pecados. Te ofrece una vida donde Él cambia tu corazón, te hace suyo y te hace parte de un pueblo santo y escogido. Te ofrece una eternidad maravillosa con Él, sin más pecado, sin más dolor, sin más enfermedad, sin más muerte. Así que, considéralo, recíbelo, acéptalo, pon tu fe en Él. Pon tu confianza en Él, no dejes pasar un día más. Entrégale tu vida para salvación. Continúa Pedro diciendo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y hermanos, qué preciosa es la libertad que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? El creyente es libre. El creyente es libre de muchas maneras. El creyente, por medio de la fe, es libre del pecado en tres sentidos básicos. En primer lugar, Dios nos ha librado de la consecuencia del pecado. No vamos a pagar por nuestros pecados en el infierno porque Cristo ya pagó. En segundo lugar, Dios nos ha librado del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado. No había manera de zafarnos de la esclavitud al pecado. Y Dios ha roto esa cadena y nos ha hecho libres para no ser ya esclavos del pecado. Y en tercer lugar, y esto viene en el futuro, nos librará para siempre de la presencia del pecado. Amén. Para siempre. No más vergüenzas como la de ayer. No más vergüenzas como las de otros días. Al creyente, Dios un día en su presencia lo librará completamente de la presencia del pecado. No habrá más pecado. Será todo lo que le agrade a Dios, todo lo que nos edifique, todo lo que sea en bien de mis hermanos, todo lo que sea para alabanza y gloria de Dios en mi vida, en tu vida, en la vida del creyente. Qué maravilloso, ¿no? Así que somos libres, y somos libres en el sentido de que Dios es nuestra máxima autoridad, es nuestra autoridad, pero esa autoridad máxima nos ha mandado, como dije antes, como dijo Pedro aquí, que nos sometamos a las autoridades terrenales, temporales, ¿ok? Como libres, sabiendo que somos libres, pero no como aquellos que dicen, soy tan libre que puedo hacer lo que yo quiera. No, ¿verdad? Soy libre para servir a Dios, soy libre para ser esclavo de Dios, soy libre para glorificar a Dios, soy libre para mostrarle a otros las virtudes de aquel que me llamó a ser de Él. Esa es la libertad que tenemos, qué precioso. Y Pedro termina en el versículo 17 diciendo, son cuatro mandamientos muy sencillos y básicamente los voy a mencionar casi sin explicar, son bastante obvios. Honrad a todos, honra a tu prójimo, ten con él una conducta y una actitud de honra, de honorabilidad, de respeto, a todos, a los creyentes y a los no creyentes, y a los creyentes en particular dice, amad a los hermanos, de manera especial, sí debemos amar al prójimo, debemos amar aquel que no ha creído todavía en Cristo y debemos servirle y ayudarle de muchas maneras, pero de manera especial a los hermanos aquí en la congregación, los hermanos con los que servimos o disfrutamos o pasamos un buen tiempo en la comida o en la tarde viendo un documental, una película o platicando, porque acuérdense que en el servicio y en la convivencia hay roces. Y debemos amarnos, debemos perdonarnos, debemos tolerarnos. Dice el tercer mandamiento, temed a Dios. Temed a Dios. Sí, hermanos, temed a Dios. ¿Implica temor, temor de miedo? Sí, sí lo implica. ¿Solamente temor de Dios? ¿Solamente miedo a Dios? No. A veces le llamamos un temor reverente. ¿Por qué? Porque es un respeto a Dios. Es un respeto en el creyente debe ser un respeto que va conducido primero por el amor a Dios, ¿sí? Y debemos vivir para Él en amor a Dios, por amor a Él, hacer las cosas por amor a Él, pero el temor de Él es la red de seguridad, es la red de seguridad. El creyente debe temer desobedecer a Dios, el creyente debe temer que Dios actúe y lo discipline por haber desobedecido y haberme empeñado en mi pecado. Sí, debemos tenerle miedo a Dios en ese sentido. ¿Sí? Dios es temible. Para el creyente, Dios es amor. Dios nos ha bañado de su amor, nos ha dado su misericordia, nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero es como mi papá cuando me portaba mal. ¿Sí? Y yo le tenía temor a eso. Así que yo debo tenerle temor, mucho respeto a Dios, con temor. Y al final dice, honrad al Rey, honrad al Rey. Hermanos, termino ya con eso entonces. Piensa en maneras como podamos honrar a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Piensa en maneras como honrarlo. Ora por él. Ora por él. Nuestro gobernador Francisco Domínguez, nuestro presidente municipal de aquí, Corregidora de Querétaro, ora por él, oren por ellos. Cuiden sus labios, cuidemos nuestra lengua. No demos rienda suelta. Podemos ser analíticos, podemos darnos cuenta de lo que está mal, podemos incluso hablar de lo que está mal, pero no faltemos al respeto. Eso es contrario a lo que Dios manda. Así que honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Dios nos ayude a vivir de una manera que lleve a los ignorantes a glorificar a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, tu palabra es preciosa y tus mandamientos son lo mejor. Gracias por la sabiduría de tu palabra. Gracias por mandarnos siempre a hacer lo mejor, lo que está bien. Gracias por no tolerar la mala conducta en nuestras vidas. Tú no la toleras, Señor. Tú no la quieres en nosotros. Guárdanos, ayúdanos, Señor, como un pueblo tuyo, como un pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio, a vivir haciendo bien, a vivir en buenas obras, que los demás puedan ver, para que te vean a ti y vean cuán bueno eres, cuán sabio eres, cuán santo eres, y te glorifiquen, Señor, cuando tú les des una nueva oportunidad para el Evangelio, para la salvación. Ayúdanos en esto, somos muy frágiles, Padre, somos muy débiles. Ayúdanos, fortalécenos, que corramos a tu palabra todos los días, a nutrir nuestra alma, a nutrir nuestro corazón, nuestra comunión contigo y nuestro gozo en ti, para no ceder ante los deseos carnales que destruyen nuestra alma y traen deshonra a tu nombre. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les ayude y les bendiga.